Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 de FM. Los saluda con mucho gusto Santos López desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a hablar sobre la rabia. La rabia es una enfermedad virílica infecciosa que acaba siendo mortal en casi todos los casos, una vez que han aparecido los síntomas clínicos. En hasta el 99% de los casos humanos, el virus es transmitido por perros domésticos. No obstante, la enfermedad afecta a animales tanto domésticos como salvajes y se propaga a las personas normalmente por la saliva o a través de mordeduras o araños. Para tratar sobre este tema, realizamos una entrevista al médico Mario Alberto López Amezcua. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas referentes al tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Mi nombre es Mario Alberto López Amezcua, soy profesor investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, doctor. ¿Nos puede hablar acerca de lo que es la rabia y qué la produce?
Claro que sí. Mira, pensaríamos comenzar por decir que el término rabia proviene del latín rabidus, que se traduce como delirante, furioso o feroz. Es debido pues al comportamiento característico que tienen los animales con esta patología, los cuales muestran generalmente conductas agresivas. Está producido por un rabdovirus, es un virus de la familia que conocemos dentro del grupo de los rabdoviridae, un virus RNA que afecta principalmente al sistema nervioso central y se puede extender pues al sistema periférico. Se van entonces de alguna manera presentando algunos tipos de signos que tienen que ver con esto, ¿no? Con una fase en aumento de inicio, que es un periodo de incubación, digamos, muy largo, ¿sí? El cual le puede llevar al animal ir presentando diferentes tipos de manifestaciones signológicas. Normalmente, digamos, la gente lo ubica, ¿verdad? Porque el perro saliva mucho. Y entonces esto lo asocian con el cambio de conducta del animal, que el animal se pone de momento, no necesariamente puede ser en una fase agresiva de ataque. A veces los animales se tornan inquietos, intranquilos, temerosos, se esconden y a veces pueden morir sin necesidad a veces de ser agresivos. La forma en que se transmite pues a través de una mordedura, en la cual el vehículo para que el virus pueda entrar al organismo es a través de la saliva. Y es un padecimiento pues que se produce, digamos, en muchos mamíferos, incluyendo el ser humano.
Entonces, con esto nos quiere decir que las personas, nosotros, también podemos contagiarnos.
Sí, nos podemos contagiar, pero pues esto tiene que ser a través de una agresión, un animal que esté enfermo, que esté rabioso y que existe entonces una lesión a través de mordedura por el ataque de este animal y que de alguna manera pues existe entonces una lesión y que esa lesión entre más cercana esté de un tronco nervioso pues más rápido va a ser el periodo de incubación. Es decir, no es lo mismo que en un caso hipotético que el animal te muerde en un pie a que te muerda cerca del cuello o de la cara. ¿Sí? Entre más cerca está del sistema nervioso central, pues más rápido el virus puede llegar entonces al sistema nervioso central. Es donde realmente el virus causa la mayor sintomatología.
¿Y de qué manera se puede diagnosticar la rabia en una persona que ha sido mordido por un animal, vaya en este caso, con rabia?
Bueno, esto tendría que ser forzosamente una agresión, ¿sí? Uh-huh. Luego, bueno, pues aquí sí hay una problemática porque aquí intervienen varias interdisciplinas. En este caso, la persona que fue agredida debe de presentarse al médico para que valore sus lesiones, valore sus heridas, y se tiene en dado momento conocimiento del animal que fue el agresor, el animal se tiene que pues someter a un proceso en dado momento de observación. Esto aproximadamente dura 10 días, que sería aproximadamente el periodo en que el virus se estuviera incubando o se hubiese incubado en el animal, y que presentara este animal obviamente este tipo de manifestaciones, o que fuera en dado momento, pues un animal sospechoso de la enfermedad. De otra manera, el humano, pues valorado ya una vez por el médico, el médico tendrá que decidir, y en dado momento existen vacunas, es vacunado para evitar en dado momento la enfermedad, siempre y cuando exista posibilidades, ¿verdad?, de que el perro haya sido capturado, porque vamos a tener también la problemática de que a veces muchos animales de estos pues pudieran ser perros que no tienen prácticamente un propietario, es decir, la mayoría de los perros que están en la calle, que no han sido vacunados o que no han sido de alguna manera inmunizados durante largos periodos, esto pudiera ser la causal. Afortunadamente, hoy en día, aquí en la ciudad de Guadalajara y en el estado de Jalisco, tenemos mucho tiempo que no se presenta un caso de rabia en perros ni de rabia en humanos. Y esto pues es debido a la cantidad de campañas que se realizan en el momento por el sector salud, pues para prevenir esta enfermedad, que digamos es una de las tantas enfermedades que se producen en los perros, pero que la gente es la que más conoce.
Muy bien. Usted mencionaba que hay una vacuna para prevenir la rabia en los animales, vaya, específicamente en los perros. Pero ¿existe algún tratamiento para tratarla si el animal ya la tiene?
No. Definitivamente no hay ningún tratamiento. Aquí es la prevención. Una vez que la enfermedad se presenta, la enfermedad es mortal. Hágase lo que se haga, una vez que el virus esté en el sistema nervioso, el individuo va a morir, igual que va a suceder con el perro, va a suceder con el gato, o con cualquier otro mamífero que pueda presentar en dado momento esta enfermedad. Es decir, porque existe también la rabia suburbana, estamos hablando de animales roedores, mamíferos, que como los zorrillos, los coatís, los hurones, en vida salvaje pueden padecer esta enfermedad, pero que normalmente el comportamiento no es como el de los perros. Y estos animales se aíslan del grupo generalmente y mueren pues solos, no hay generalmente este tipo de ataques. Si no se tiene conocimiento a nivel del campo de ataques, digamos, de coyotes, de lobos, es decir, parientes de los caninos, a personas con este tipo de situaciones.
Esto fue la primera parte de nuestra entrevista sobre la rabia con el médico Mario López Amezcua, quien es profesor investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Los invito a escuchar una cápsula informativa, no sin antes recordarles nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999, o a través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Vamos a escuchar una cápsula informativa que lleva por nombre El calor y la rabia.
El calor y la rabia. Seguramente hemos escuchado que con la época de calor se presentan muchas enfermedades, particularmente del aparato digestivo o incluso respiratorio. Por lo mismo, hace tiempo las abuelas nos hacían tomar las medicinas naturales que ellas preparaban para estar en condiciones de sortear con buena salud esta temporada. También parte de las recomendaciones era no acercarse a los perros callejeros porque podían enfermarse de rabia y transmitirla a los humanos. Creencia asociada a la manera de comprender y explicarse la causa de la enfermedad, en este caso la culpa la tenía el calor. La rabia es tan antigua como la humanidad, ya se consideraba por los griegos como una influencia maligna de la constelación Perro de Orión y la sanadora era la diosa Artemisa. La forma de curarla ha sido también diversa en diferentes etapas, pasando por la aplicación de ventosas, baños calientes, sangrías, enemas, entre otros, también al considerar que los problemas de salud tenían causas mágicas y religiosas. La rabia se trataba por medio de oraciones o penitencias. Sin embargo, nada de esto funcionó hasta que a mediados del siglo XIX se logró descubrir el mundo microbiano. La primera vacuna que se logra fue la de la viruela en 1789, y los primeros estudios sobre la rabia fueron realizados a través de experimentos en conejos por el profesor Galtier. Otro investigador, Louis Pasteur, preocupado por los efectos tan impactantes en el ser humano causados por la rabia que se transmitirían por la mordida de perros infectados, realiza múltiples experimentos y finalmente obtiene un virus que se incuba durante 14 días, al que utiliza para realizar la primera inmunización contra la enfermedad en un niño de 9 años que había sido atacado por un perro rabioso y le había causado más de 12 mordeduras profundas. Su madre lo llevó a que lo atendieran diversos médicos, los que le confirmaron su imposible curación. Ante esta circunstancia, lo llevó con Pasteur, quien inició una serie de vacunas consecutivas durante un periodo de tiempo. El mismo Pasteur confiesa que era tanta su angustia por la espera de la reacción de las vacunas que se retiró al campo esperando la noticia de su mejoría o no. Cuando regresa a París, se entera que había sanado. El gusto fue muy grande, ya que había sido encontrado por fin el remedio a una enfermedad mortal, de tal suerte que en los siguientes 18 meses, Pasteur logró curar a más de 2.500 personas. De esta manera se abrió el camino de la inmunología, apoyándose en la investigación con la apertura en 1888 del Instituto Pasteur, el que es ahora un importante centro de investigación a nivel mundial. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Se trata de una enfermedad presente en todos los continentes, excepto en la Antártida, pero más del 95% de las muertes humanas se registran en Asia o en África. La rabia es una de las enfermedades desatendidas que afecta principalmente a pobladores pobres y vulnerables que viven en zonas rurales remotas. Vamos a pasar a un corte de estación y al regresar continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre la rabia, a cargo del médico Mario Alberto López Amezcua, quien es profesor investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que nos sigan sintonizando aquí en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la rabia. Aunque hay inmunoglobulinas y vacunas para el ser humano que son eficaces, las personas que las necesitan no tienen fácil acceso a ellas. En general, las muertes causadas por la rabia raramente se notifican y los niños de 5 a 14 años son víctimas frecuentes. A continuación, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con el médico Mario Alberto López Amezcua, quien es profesor investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Entonces, la única manera de prevenir la rabia es a través de esa vacuna.
Sí, a través de la prevención, en este caso la profilaxis, que sería la vacunación temprana, estamos hablando a los 3 meses de edad, 3 meses y medio. Estas vacunas hoy son muy estables porque te proporcionan una inmunidad muy duradera hasta por 3 años. ¿Sí? Una vez el animal inmunizado, pues tiene memoria inmunológica durante mucho tiempo. sería muy difícil que un animal que esté vacunado o recientemente vacunado o quizás, aunque no haya sido muy reciente, pero que haya recibido cuando menos en su vida una inmunización, ¿sí?, se pueda reproducir la enfermedad. Entonces no es posible porque tiene ya esa memoria inmunológica. Por lo tanto, entonces se trata de que a través de las campañas, pues no solamente se concientice, ¿verdad?, a los médicos veterinarios, sino a las personas, para que cuando existen este tipo de campañas de parte de la Secretaría de Salud, los animales sean inmunizados a tiempo. Nosotros, bueno, ya tenemos mucho tiempo que no participamos, pero la facultad, hoy centro universitario, pero la Facultad de Medicina Veterinaria, durante casi más de 46 años, estuvo también realizando campaña antirrábica. Después lo hicimos junto con la Secretaría de Salud. Hoy ya, bueno, tenemos tiempo que no participamos porque la Secretaría de Salud, a través de cómo cambiaron las políticas aquí en el estado, se dedican ellos o ellos absorbieron todo eso de la campaña y lo realizan ellos a través de esa función. Pero eso, bueno, a nivel de muchas partes en el mundo, que es una enfermedad que está difundida y está de alguna manera en todo el mundo, las autoridades hacen normalmente este tipo de manejos para evitar que, bueno, al final de cuentas los seres humanos sean los perjudicados.
Hay por ahí un mito en la sociedad que se suele escuchar, que una de las especies que por lo general toda su vida tienen rabia son los murciélagos. ¿Es cierto esto?
Mira, aquí también hay que ser muy precisos, porque solamente hay una variedad de un murciélago, que es el de Modus rotundus, ¿sí?, que es el que puede transmitir la rabia paralítica. ¿A quién? A los bovinos, a los caballos, a animales que están generalmente en el campo, sin presentar los signos como se presentan en los perros, que decía yo, la fase en aumento, como pudiera ser agresión, como que te dije hace un momento, que no en todos, a veces, animales se presenta esta fase. Y hay una fase que se llama fase paralítica, que es cuando ya el virus está dentro del sistema nervioso central, y entonces cuando causa este tipo de trastornos a nivel del sistema nervioso. Entonces este murciélago es uno de los, porque hay muchas variedades de murciélagos, y esto es importante también puntualizarlo, porque luego se sataniza al resto de los murciélagos. Pues, es decir, hay murciélagos que comen fruta, hay murciélagos que comen insectos, hay murciélagos que comen insectos, ¿sí?, y estos no son transmisores ni vectores de la rabia, ¿sí? Y entonces la gente, de repente, cuando ve estos animales, pues los quiere eliminar, los quiere matar, porque no tiene conocimiento y existe, como tú dices, el mito de que estos animales transmiten la enfermedad. No, solamente la variedad del de Modus rotundus, que es el que la gente conoce, digamos, en el campo como vampiro. ¿Por qué? Porque igual va y con sus colmillos causan herida. Esto normalmente sucede pues por la noche, que es cuando el animal sale, digamos, de sus cuevas, y los animales que a veces están en el campo son los que pueden ser afectados. Y entonces, pues es un animal que se alimenta prácticamente de sangre, ¿sí? Sin embargo, quiero decirte que en nuestro estado, la zona de los altos, es decir, todo lo que es la zona allá de los Alteña, Tepatitlán, todos estos estados que están por allá, que es donde normalmente habita este murciélago, está controlado. Es decir, la Zagarpa, a través también de Senasica, realizan campañas muy extensivas para el control de esta fauna, ¿sí? Y hay ya tiempo que no se presenta ningún caso de esta naturaleza, porque pues hay un control sobre este vector que es muy preciso.
Le pediría algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan, sobre todo para la prevención y tener cuidado con esta patología, así como lo mencionaba.
Bueno, mira, algunos de los cuidados, como te decía, debe de ser, primero, que la gente se conciencie que tiene un animalito, pues aparte de ponerle sus vacunas del parvovirus, del moquillo, digamos, que son las enfermedades más comunes de los perros, o en el caso de los gatos, la leucemia, la rinotraqueitis, las vacunas de rabia, ¿sí?, para prevenir. Como te dije, hoy las vacunas son muy estables, hoy no hay necesidad que lo estén vacunando cada año, ¿sí?, lo pueden inclusive vacunar hasta cada 3 años. Cuando se hace la campaña, sí es importante que la gente primero identifique que realmente es una campaña del sector salud, es decir, que sí está patrocinada por el gobierno, porque aquí en Guadalajara, y hemos visto en otras poblaciones en el interior del estado, que hay mucha gente que se dedica a hacer fraude, que pasan a vacunar, pero no son realmente gente que viene de la Secretaría de Salud. Es decir, es gente charlatana que quién sabe qué les inoculará a los animales y luego les cobran. Todas estas campañas son gratuitas, ¿sí? No se cobra la vacunación, porque normalmente va dirigida pues a toda esta población. Muy importante que en dado momento cualquier tipo de agresión que a veces pudieran ser, pues no necesariamente por un animal rabioso, pero que pueden ser de forma accidental, hay que lavar muy bien la herida con agua y jabón, lo más profundo que se pueda, y luego presentarse al médico veterinario para que entonces al médico humano, para que este entonces establezca algún tipo de protocolo, y al médico veterinario pues entonces llevarle el animal para que el animal permanezca en observación y él tenga en dado momento que determinar y que él dar aviso, porque es una enfermedad de aviso, pues, porque es una enfermedad zoonótica que se puede reproducir, como decíamos, en los humanos, y él tendría que dar aviso entonces a las autoridades si este animal estuviera en dado momento sospechoso. Como te digo, afortunadamente tenemos ya muchos años que la enfermedad está controlada, no se puede erradicar, es decir, no se puede desaparecer, sí, pero sí se puede controlar y ha sido controlada a través de estos programas de vacunación. Y que bueno, también que las personas, pues, sobre todo tengan mucho cuidado, muchas veces al manejar sus mascotas, pues que no agredirlas, no golpearlas, porque bueno, pues, es la manera en que ellos se defienden. Y a veces este tipo de defensa, pues es muy natural y la gente a veces cree que el animal está de alguna manera agrediendo porque tiene algún comportamiento aberrante o algún comportamiento alterado, que creen que en algún momento está enfermo, pero la mayoría de las ocasiones no es así.
Pues por mi parte es todo, solo me gustaría preguntarles si ustedes desean agregar algo más.
Pues no, pues en realidad sería la información, digamos, básica que tenemos de la enfermedad y los controles que se deben de establecer, y pues como te comentaba ahorita, los cuidados, ¿verdad? Que en realidad aquí la prevención principal es la vacunación.
Con esto termina la entrevista realizada al médico Mario Alberto López Amezcua. Él es profesor investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Y le agradecemos por la información que nos ha brindado. Ahora escucharemos la siguiente cápsula informativa sobre la rabia, que lleva por nombre Prevención de la Rabia.
Prevención de la rabia. Para reducir el riesgo de estar en contacto con animales rabiosos, vacuna a tus mascotas. ¿Se pueden vacunar los perros, gatos y hurones contra la rabia? Pregunta al veterinario con qué frecuencia se deben vacunar las mascotas. Mantén a tus mascotas confinadas. Mantén a tus mascotas en el interior de tu hogar y supervísalas cuando estén en el exterior. Esto ayudará a evitar que tus mascotas entren en contacto con animales salvajes. Protege a las mascotas pequeñas de los depredadores. Mantén a los conejos y demás mascotas pequeñas, como los cobayos, en el interior de tu hogar o dentro de jaulas protegidas para que estén protegidos contra animales salvajes. Estos animales pequeños no se pueden vacunar contra la rabia. Reporta a los animales perdidos a las autoridades locales. Llama a los funcionarios locales de control de animales u otro cuerpo de seguridad local para reportar perros y gatos perdidos. No te acerques a los animales salvajes. Los animales salvajes rabiosos pueden parecer no tener miedo a las personas. No es normal que los animales salvajes sean amigables con las personas. Mantente alejado de los animales que parezcan no tener miedo. Mantén a los murciélagos lejos de tu hogar. Sella todas las rajaduras y grietas por donde los murciélagos podrían ingresar a tu hogar. Si sabes que hay murciélagos en tu hogar, consulta a un experto local para buscar la manera de mantenerlos fuera de este. Elaborado con información de la página electrónica Mayo Clinic, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Escuchamos la segunda cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema La Rabia, que fue llevado a cabo con la entrevista realizada al médico Mario Alberto López Amezcua, quien es profesor investigador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara, invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.